desde el piso 10. Debate, debate, polémica, polémica, discusión, discusión, opinión, opinión, desde el piso 10.
Brothers, girls, and ladies who keep me can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house. Was our castle and our king. Our house, in the middle of our street. Our house, that was where we used to sing.
Desde el piso 10, ABC Radio, Organización Editorial Mexicana, la empresa periodística más grande e importante de América Latina, les saluda con mucho gusto Juan Carlos Flores Aquino, desde el piso 10, aquí en ABC Radio, Estudios Tepeyac, desde Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo, en esta cabina bellísima de la Ciudad de México, la cabina, pues yo creo que sí, de las más bellas o la más bonita de toda la Ciudad de México, esta cabina azul. Lo hacemos con mucho gusto este jueves, no, perdón, miércoles 22 de abril, cuando son exactamente las 11 de la mañana con 4 minutos. Muchas gracias a todos los que están sintonizando en este momento el 760 de amplitud modulada y también quienes nos escuchen a través de www.abcradio.com.mx. Saludo con mucho gusto a mi queridísimo amigo y director del periódico La Prensa, Luis Carriles. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto saludarte desde el piso 10.
Pues, confinado en fase 3, pensando cómo lo voy a hacer para ya no tenerme que mover, y leyendo asustadísimo todo el tema que el plan de austericidio que tiene el gobierno de la República para enfrentar la crisis, ¿no? O sea, me da mucha risa porque dice el decreto que se publicará hoy es probablemente lo más neoliberal que hayamos visto en décadas, ¿no? O sea, nada de inversión pública, nada de endeudamiento neto, nada de, o sea, es el neoliberalismo llevado al extremo, es un austericidio, recorte al gobierno e inversión en proyectos que no tienen pies ni cabeza, como el Tren Maya, como la refinería Dos Bocas. O sea, no sé qué está pensando este gobierno, honestamente, no sé.
Austericidio es como le llamas.
Es que, a ver, las medidas que se están imponiendo en el recorte, en la operación del gobierno, te obligan a trabajar con una estructura mínima, de calidad mínima, a precios muy bajos. Eso significa que vas a conseguir profesionales que quieran trabajar por eso. Uno entiende que el servicio público es parte de un currículum que quiere tener, supongo, alguien que está trabajando a favor de. Sin embargo, en este momento necesitamos a los mejores, y los mejores no son baratos. No, para enfrentar la crisis, lo que dice el gobierno, lo que dice el presidente, lo que anunció hoy el presidente, dice que hay una crisis del modelo neoliberal. Y lo que él dice, bueno, pues hagamos un modelo todavía más neoliberal, con mucho menos gobierno, con mucho menos participación del Estado y con una diferenciación increíble. Vamos a dar dinero literalmente a los más pobres, pero esto implica destruir la demanda en el corto y mediano plazo. O sea, el problema es que al final del día es el mercado informal el que puede sobrevivir, y no el formal, el que genera empleos, el que genera impuestos. Ese es un problema. Dar dinero al mercado informal y que este intente recuperar la economía puede ser correcto si tiene medidas adicionales para mantener la planta productiva, que es lo que no está ocurriendo. Lo que estamos viendo hoy en este momento es eso, que no hay un plan concreto para pequeñas y medianas empresas, que al final del día son las principales empleadoras. Él hace una crítica muy fuerte respecto a cómo están operando las grandes compañías, pero pues son las que traen un nivel de empleo mucho más grande que incluso el gobierno. Ahora, él apuesta a proyectos como el Tren Maya y Dos Bocas Por ejemplo, el Tren Maya es un tren que va de ninguna parte a ningún lado y de regreso. Y luego el Dos Bocas es un negocio que en este momento el precio del petróleo está cayéndose y suponiendo sin conceder que en efecto costara 8,000 millones de dólares, como él ha dicho, el proyecto se calculó originalmente con una cotización de 18 pesos por dólar. Hoy está a 25 pesos, es un incremento del 40% solamente en el tipo cambiario, más todas las inversiones que están haciendo alrededor. Entonces, pues yo no sé cuál es la intención. Si todo el mundo está cerrando pozos petroleros, ¿tú por qué crees que es buena idea abrir pozos petroleros? No entiendo esa lógica del gobierno de vamos a producir más petróleo. ¿Para qué? ¿Para venderlo? ¿Para regalarlo? ¿Para ver que se lo lleve a alguien? ¿Tienes en este momento en el puerto de Tuxpan más o menos 20 barcos llenos de gasolina que tienen que descargar en algún momento y se tienen que vender? La caída en la demanda a partir de la inmovilización de los vehículos es de por lo menos el 50%. Es decir, tenemos a la mitad de los autos en la calle consumiendo gasolina. Y aunque tengas un precio más bajo, pues no estás consumiendo gasolina, simplemente no estás consumiendo. Y entonces tienes una bronca porque pues dejaste de vender gasolina, dejaste de vender diésel, y pues ahí está almacenándose. Y entonces, ¿cuál es el negocio? Yo sigo preguntando, ¿cuál es el negocio de tener una refinería en la que no vas a producir a los niveles de Estados Unidos, pero no tienes un mercado que esté respondiendo? ¿Cómo le vas a hacer para eso?
Es decir, Luis Carriles, por lo que alcanzo a comprenderte, a entenderte, este plan pues realmente no es de emergencia económica, es como el insistir en lo que presentó en su proyecto de gobierno desde el 2018, nada más que de manera más, pues ahora sí que más feroz, ¿no?
Es reafirmar lo que ya es ahora, desaparecer subsecretarías, mantener cerrado el gobierno, recortar los salarios. Bueno, ¿y cuál es el plan de emergencia? Me estás diciendo qué va a hacer el gobierno, entonces, ¿cómo vas a recuperar todo lo demás? Ojo, hay una cosa que están tentados en el gobierno a hacer, no es tan mala idea, pero con estos operadores yo creo que sí es mala idea. Uno de los problemas más fuertes que se enfrentaron en la década de los 80s y que combatió ferozmente fue el tema de la inflación y el tema de la expansión líquida del mercado. Esto es poner al Banco de México a hacer billetitos. Si pones al banco a hacer billetitos y entonces promueves una recuperación a partir del consumo, no es tan mala idea. El problema es que yo no veo a este equipo con la certeza de que ellos puedan hacer bien las cosas. Esa es la bronca. Generan demasiadas dudas en cómo van a hacer las cosas, en cómo las van a operar. Por ejemplo, del Tren Maya, seguimos sin saber de qué se trata con el Tren Maya. Seguimos sin entender. Yo no entiendo la lógica de esto. Está haciendo una central avionera en Santa Lucía. Tú tenías un gran proyecto para convertir a la Ciudad de México en un hub internacional de aviación y lo cambiaste por un proyecto más chiquito, ¿no? Mucho menos ambicioso, y a donde se les apareció un cerro de la nada. O sea, ese tipo de problemas son los que están caracterizando a la administración actual y solo va un año de gobierno. O sea, esa es la parte que preocupa. Están todas cinco con decisiones de este tamaño, ¿no? O sea, la fase 3, la fase 2, la fase 2, 2.5, 2.8 y 3, ¿no? Que hicieron para el tema del COVID, sigue siendo el tema de la cuarentena, por ejemplo, ¿no?
Y bueno, estamos platicando con Luis Carriles, director del periódico La Prensa y conductor también de Desde el Piso 10. Oye, Luis, entonces, pues, mira, este anuncio de los 3 millones de créditos y 2 millones de empleos nuevos, ¿tú crees que se vayan a concretar o en algo ayudarán?
Para tener, nada más para tener un paradigma de qué estamos hablando. Hacer 2 millones de empleos en el tiempo que dijo que los va a hacer implicaría construir todos los días el equivalente a la planta laboral de la Volkswagen de Puebla. De ese tamaño estamos hablando. de ese tamaño de imaginación es lo que estamos hablando. Ahora, construir empleos no es lo mismo, no es lo mismo que darle dinero a esa cantidad de personas. Es un poco diferente, ¿no? O sea, si tú construyes un empleo, tú lo que estás haciendo en un momento dado es generar riqueza hacia el futuro y entonces sí te entrar en un modelo desarrollista de la economía. Lo que está haciendo ahorita es un tema asistencialista y entonces, bueno, pues el dinero está caminando hacia ellos. Ojo con, hay una cosa que anuncia hoy el gobierno y que me parece que debería ponernos con atención, porque dice, se posponen las acciones y el gasto del gobierno con excepción de los siguientes programas prioritarios, y hace su lista, ¿no? Programa de bienestar, apoyo de niñas y niños, becas para bienestar, reconstrucción de escuelas, las tandas para bienestar, el banco de bienestar, atención médica y medicamentos, precios de garantía, distribución de fertilizantes, apoyo a pescadores, guardia nacional, aeropuerto, pero además nos dice que va a haber un trato preferencial para los miembros de la Secretaría de Defensa Nacional y para la Secretaría de Marina. Y la pregunta es, ¿por qué? No, ¿cómo? O sea, ¿hay un tema de discriminación o cómo? Desaparece 10 subsecretarías y frena el gasto en consumibles. Entonces, ¿qué van a hacer? No entiendo cómo vas a hacer eso.
Oye, pues mira, tal vez sin quererme adelantar, y seguramente va a ser también análisis en la semana, pues se está previendo que haya un DN3, ¿no?, para esta situación del COVID-19, coronavirus, y quien implementa ese DN3, pues es finalmente la Sedena y la Marina, no sé si por ahí vaya. Hay que recordar que este plan que se anuncia hoy y que está... se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación también el día de hoy, pues es hasta el 31 de diciembre del 2020. ¿Crees que pudiera ser por ahí, Luis, o qué más podría ser?
Pues es que él dice que es la ley de seguridad republicana, o sea, pues es lo mismo. ¿Cuál es el plan de emergencia? Es lo mismo que con lo que empezó la ley de seguridad republicana, pues ya se acabó, es todo. No hay más, o sea, cuando dices, bueno, estos son los ejes rectores, dice, no, este es el plan, y tú, ah, caray, ¿cómo?
Oye, ¿sí? y luego, bueno, pues tú eres especialista en tema energético, Luis Carriles. ¿Tú te imaginabas en la vida que íbamos a llegar a un escenario tan catastrófico como este del 2020, en el que ya tienes que pagar para que te compren el petróleo?
A ver, ahí hay varias cosas que explicar, y un poco las hicimos el lunes en Aguas Profundas. Si usted se lo perdió, ahí está el podcast. En ABC Radio, en el Twitter de ABC Radio, este podcast de Aguas Profundas. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues hubo una liquidación de contratos donde los tenedores prefirieron perder dinero a quedarse el petróleo, simplemente. Y eso puso al WTI intermedio, al petróleo de Texas, lo puso en niveles de menos $35.5. Y eso tumbó a la mezcla en menos $2.27. En este momento el precio se ha recuperado ya con los contratos de junio, pero está a menos de $20 por barril, y eso pone a la mezcla mexicana sobre los 11-12 barriles por dólares por barril. Solamente producir lo que cuesta 20. ¿Dónde está el negocio? ¿Dónde está el aferre para sacar esto? Y Pemex tiene que repensar el modelo. Pemex tiene que... no puede ser la palanca de desarrollo de este país simplemente porque el petróleo no tiene palabra. O sea, no se puede, simplemente no se puede. Si a excepción de Colombia, solamente Colombia prefirió apostar a dos productos volátiles, el café y el petróleo, pero imagínate tú cuál es la apuesta que está haciendo el gobierno a un producto que en cualquier momento se cae, como este fin de semana, o entra en disputas comerciales lejos y que te pegan tu programa. Nada más para que tengan una idea, el gobierno pensaba que el precio del petróleo de este año iba a estar en $40. El promedio es que esté en menos de 15. ¿Quién va a cubrir todo ese dinero? Las coberturas petroleras no te sirven para eso. Las coberturas petroleras solo te cubren si la caída es de $5. Más allá de eso, ya es una pérdida que tiene que asumir la empresa. Es el 14% de los ingresos petroleros. No es negocio de ninguna manera en este momento hacer más petróleo y meterle más dinero a Pemex. No lo es, simplemente.
Oye, oye, Luis Carriles, y bueno, este famoso seguro que también por ahí algunos especulaban que tal vez en la austeridad haya entrado en recorte, ¿todavía tenemos ese seguro para este tipo de catástrofes económicas que tienen que ver con el petróleo?
Que te mencionaba son las coberturas petroleras. Son estas coberturas petroleras que te digo que solo cubren el 14% de los ingresos de Pemex. O sea, ¿cómo cubres el 86% restante de la pérdida? Sí, no hay manera. El precio se desplomó a una cuarta parte de lo que tú esperabas. No, esperabas 40 y pico dólares y está en menos de 10 dólares. ¿Sí? Sí, me explico. O sea, esos 30 dólares no te los va a pagar en la cobertura. No, hay dos coberturas. Una que tiene Hacienda, que es para cubrir sus ingresos, y otra que tiene Pemex, que es para cubrir su producción. Ninguna de las dos coberturas, ninguna de las dos, te cubre al 100%. Todo lo que se pierda, digamos, o por precio o por producción, no hay forma. Entonces, pues, que te quieran vender, que eso es un gran logro, pues no existe. O sea, ese dinero es muy poquito. Ellos esperaban obtener del gobierno de impuestos y derechos, no sé, 500,000 millones de pesos, ¿no? Más o menos. Probablemente estén en 300,000 o 250,000 millones este año. Entonces, imagínate, ¿cuánto va a perder Pemex? Ayer me decían, pues va a perder entre 45,000 y 50,000 millones de pesos en el primer trimestre. Ahorita estaban haciendo unos recálculos y me decían, no hombre, va a perder por lo menos 80,000 millones en un trimestre. O sea,
¿en un trimestre?
Sí, el primero, enero, febrero, marzo. Solamente por la caída en el precio del petróleo, solamente por la caída en las ventas y los impuestos y derechos. Ese es el tamaño del hueco. Tú dime con qué lo vas a cubrir.
Imagínate 80,000 millones de pesos. Y bueno, fíjate que hace una semana justamente andaba por ahí don Miguel Reyes Razo, tú lo conoces perfectamente, decano de la Fuente Presidencial, 52 años de periodismo y compañero aquí de ABC Radio y de El Sol de México, Miguel Reyes Razo, y le preguntaba ahí al presidente, ¿no? Y dio pie para que también por ahí Rocío Nale presumiera el famoso aplauso que le dieron ahí en la OPEP. Pero decía bien don Miguel Reyes Razo, oiga, señor presidente, pues desde el 82 he escuchado estas historias, ¿no? Le sacó ahí a Serrano Limón y otras historias de Pemex, y pues nomás no damos una, ¿no? Y de ahí pues le contestó el presidente un discurso ahí pues histórico, pero muy ochentero. Creo que nos quedamos en esa época, ¿no, Luis?
Jorge Díaz Serrano era el director de Petróleos Mexicanos cuando presidente era López Portillo, ¿no? José López Portillo. En ese entonces el mundo era diferente y hoy estamos repitiendo ese escenario. En ese entonces lo que hicieron los árabes fue fíjate, eso es bien chistoso porque el director de Pemex le sugirió al presidente, señor presidente, deberíamos de modificar nosotros nuestros precios para ajustarnos al mercado y que los árabes no nos parten el hocico. Bueno, pues López Portillo dijo, no, ellos no van a poner el precio, nosotros vamos a poner el precio, ellos no son nadie para nosotros, entonces México es soberano y la decisión la tomamos nosotros. México decide no modificar sus precios y por supuesto pues todo el mundo dejó de comprarle petróleo a México y entonces los árabes lo inundaron a Estados Unidos de petróleo y entonces se nos vino la crisis de los 80, de 1982, de toda esta deuda. Eso fue porque el presidente López Portillo no le hizo caso a su director de Pemex. En este momento, tú dime dónde está el director de Pemex tomando decisiones o consultándole o pidiéndole hacer ajustes. No está como perdido, como ausente, no lo vemos. Si estamos en el discurso de los 80, pues tenemos una bronca grave porque en ese entonces había mucho menos oferentes. Para que tengas una idea, el mundo consume alrededor de 100 millones de barriles de petróleo día. O sea, con la crisis económica derivada del coronavirus, Estados Unidos, que consumía 20 millones, consume 10. Europa, que consumía 15 millones, consume 5. China, que consumía 18 millones, consume probablemente entre 7 y 8 millones de barriles al día.
Oye, pues es que es un ejemplo muy entendible y como lo acabas de señalar, ¿no? En épocas del COVID-19, coronavirus, tan solo en el ejemplo diario, Luis, ¿cuánto te gusta que quienes usábamos el automóvil, cuánto te echas? Dos tanques al mes, que es más o menos ahorita en estas 3 semanas de cuarentena, de pandemia, pues apenas de un cuarto, ¿no?
Pues mira, la gente, no, o sea, es bien chistoso porque hoy que está tan barata la gasolina, no tienes a dónde ir. Es simple.
Es como el meme de que ya te la abarataron, pero ya no tienes ni a dónde ir, ¿no?
Ahora, hay cinco pesos por de impuesto en la gasolina. Si tú estás pagando gasolina a 16 pesos, estás pagando 11 pesos de gasolina y 5 pesos de impuesto. En este momento, el IEPS de gasolinas es más importante que el barril de petróleo. Así de ese tamaño. En realidad, lo que sí hay que decir es, el presidente está solo en su palacio decidiendo cosas sobre las que no tiene a veces, no digo el conocimiento, pero la información necesaria. Y obviamente cuando no tienes esa toma de decisiones y no las compartes, pues tenés un problema grave, ¿no? O sea, es lo que nos está ocurriendo hoy en día, no es que estén haciendo, es que digamos que todo pasa por ahí. Cualquier decisión de largo plazo, de largo aliento, cualquier decisión pesada tiene que pasar por sus manos, ¿no? Y pues está difícil porque son demasiadas cosas. Este es un gobierno federal, no es cualquier cosa, es.
Y fíjate que también algo que he notado, Luis, el viernes particularmente y hoy ya, mira, te voy a ser muy honesto, terminando el plan de económico, ya cuando empezó el Hormolécula, pues yo mejor me metí a bañar porque dije, este es como un desperdicio de tiempo, pero ya leyendo los reportes en la mañanera, pues que la volvió a agarrar contra los medios de comunicación y pues realmente aquí no se trata de tirarle al presidente o de no hacer equipo con él, al contrario, me parece que si le va bien al presidente, nos va bien a los mexicanos y que quisiéramos apoyarlo con todo, pero pues no es por ahí, ¿no? Esta polémica que se armó con todo lo de el código de bioética, que tiene un nombre larguísimo y que como que nos culpó a los medios de comunicación de algo que su propio Consejo de Salubridad General fue quien había publicado y quien dio a conocer, pero como que lo noto molesto, como que está enojado Andrés Manuel López Obrador, Luis.
Andrés Manuel López Obrador tiene la intención, el presidente tiene la intención de crear una narrativa donde él siempre está, digamos, siempre es atacado, ¿no? Siempre no sabe jugar como ganador, ¿no? Entonces, yo sí creo que él, por eso de pronto vemos cortinas de humo como lo de TV Azteca, como la revocación de mandato, como, o sea, la discusión digital, por ejemplo, él ha perdido en los últimos 3 meses de las 10 discusiones digitales más grandes que ha habido, él ha perdido por lo menos 6 o 7. Él ha ganado un par o cuando mucho 3 discusiones digitales. Eso significa que su apoyo en Internet cada vez va reduciéndose. Y entonces, no sé si te acuerdas, pero él se va imaginando o va creando pequeñas crisis donde él siempre sale heroico avante. Te recuerdo dos, una de ellas el golpe blando, ¿no? ¿Te acuerdas que estuvo? No, es que el golpe blando y la derecha y moralmente derrotado. Esa fue una. Y ahorita otra, ¿no? La revocación de mandato, ¿no? Porque en Internet salió con números muy, muy bajos en las encuestas. Pero lo que él no sé si no sepa o no quiera saber es, en la encuesta casa por casa, los números son diferentes. La gente en la calle que no tiene acceso a tantos medios de información o que no le importa tanto Twitter o Facebook o correos o eso, o que simplemente no contesta el teléfono a encuestas.
Color molécula.
Bueno, la gente en la calle, de verdad, lo sigue apoyando. Sí tiene una reducción, sí hay una reducción fuerte al apoyo, pero en Internet es mucho más alta que en la calle, casa por casa, ¿eh?
Pues mira, eso es también de lo que seguramente estaremos analizando en los espacios diversos de ABC Radio, de los medios de comunicación. Y pues ya nos tenemos que despedir, mi querido Luis Carriles, director del periódico La Prensa. Y yo agradecerte porque mi artículo está en la página 6, Cataclismo. Ahí lo puede encontrar en el periódico La Prensa, Poder Ciudadano, la columna que tenemos ahí en La Prensa. Y pues nos vemos el siguiente miércoles, querido Luis.
Yo estaré el lunes ahí con aguas profundas, analizando todo lo que pasó esta semana en el sector energético, que por lo veo va a estar bastante movida todavía.
Oye, pues Aguas Profundas tendrá mucha tela o muchos barriles de dónde cortar. Te mando un abrazo, Luis, gracias.
Gracias a ti, Juan Carlos. Muy buenas, muy buen día.
Desde el piso 10. Debate, debate, polémica, polémica. Discusión, discusión, opinión, opinión. Desde el piso 10.